Muy bienvenidos a un nuevo Control Podcast. Mi nombre es Clausen Hans y por supuesto no me encuentro solo. En esta ocasión en la compañía del señor Cris Escobar.
Gracias por el aplauso.
¿Cómo estás, Cris?
Bien, bien, aquí listo y preparado para hablar de una nueva semana del acontecer noticioso en el mundo de los videojuegos que no para.
No,
si
no.
Bien a veces se ralentiza un poco, nunca para.
Sí, estamos en una semana previa a Gamescom, un Gamescom que cada vez toma más fuerza, que
más
incluso va a tener empresas importantes dando muchos anuncios, así que todo eso lo vamos a estar revisando la próxima semana, así que para que estén muy atentos a todas las plataformas de control.bg, para que queden muy bien enterados de toda la actualidad y todas las principales novedades de la industria de los videojuegos. Pero el día de hoy estamos un poco de fiesta, podemos decir, porque
amigo, no puede celebrar porque no está Claudia acá.
No, no está Claudia. Un saludo para Claudia.
Está
enfermito, un saludo para él, lo queremos. Pero queremos,
¿por qué estamos de fiesta?
Queremos comenzar este programa porque se cumplen 28 años de la Super Nintendo.
Así es.
Esta consola de sobremesa que tiene muchos recuerdos, seguramente muchas que acompañó por muchos años a generaciones y que hoy sin duda fue algo importante para lo que hoy conocemos como los videojuegos.
Sí, y sobre todo acá en nuestro país, en Chile, se dio mucho que... Siempre se dice que Chile es un país nintendero hasta el día de hoy. Y yo creo que tiene mucho que ver con que la gente creció mucho con el Super Nintendo y le tiene cariño a la consola y a los juegos. Y a partir de esto quisimos hacer una encuesta.
Exacto.
Sí. Así que tuvimos la encuesta de la comunidad. Y la pregunta decía así. Esta semana se cumplen 28 años del lanzamiento del querido Super Nintendo. Tal cual como lo hemos dicho recién. Y para el próximo Control Podcast, es decir, este, te queremos preguntar. ¿Cuál de estos títulos de lanzamiento te parece el más interesante?
¿Te parece si damos la alternativa y después damos los resultados? Sí, para dar un poquito de...
Bueno, las alternativas fueron... La alternativa primera fue F-Zero. Después está Gradius 3. Después Pilot Wings, SimCity y Sonic the Hedgehog 4.
Que es un juego bastante curioso que después lo vamos a estar revisando.
Vamos a explicar por qué.
Y más adelante vamos a ver cuál fue la opinión de la comunidad de control.eg con respecto a esta encuesta. Y también vamos a estar hablando un poquito más de estos 28 años de Super Nintendo. Pero ya entrando en materia de contingencia, porque esto es Control Podcast y vamos a estar revisando todas las noticias que han estado. La semana pasada se mostró un nuevo adelanto de Pokémon Sword and Shield, donde pudimos ver a nuevos Pokémon y también nuevos enemigos. Y también un poco, yo creo que hubo un poco de... La gente se rió mucho con la nueva versión de Weezing, porque al igual que sí, en el Pokémon anterior de la saga principal, que es Alola, habían
sí,
algunos Pokémon que tenían algunas variaciones por la uh-huh, región. Y este, aquí también, en la región de Galar, también van a haber algunas variaciones en algunos Pokémon. Y uno de ellos fue Weezing, que tenía un look bastante particular.
Sí, se volvió un meme instantáneo este Weezing que seguramente la intención era que fuera como un sombrero de copa o quizás como una chimenea, pero toda la gente dijo, esto yo lo conozco. Mucha gente dijo eso, esto yo lo ocupo seguido. No sé a qué se refería, ¿eh? No, pero la gente ahí haciendo sus chistes y sus memes porque este Weezing parece un bong.
Sí.
Para fumar. Ve usted lo que fuma, pero parecía un bong.
Sí.
De hecho, nosotros mismos hicimos un chiste ahí en un control PM. Así que...
Bueno, aparte de Wizzing, también se mostraron las nuevas formas de Zigzagoon y sus evoluciones, que también uh-huh, cambian. Y también pudimos conocer nuevos enemigos que van a estar en este nuevo Pokémon. Y los nombres son Bertu y Roxy, traducidos al español, que además ellos tienen un grupo de fan club que vamos a estar constantemente enfrentándonos frente a ellos. Otro Pokémon también que se presentó fue Morpeko, que tiene la particularidad que tiene dos versiones. Es un mismo Pokémon, pero dependiendo si está como saciado, si está contento, si está llenito, tiene un aspecto más kawaii. Y cuando tiene hambre es voraz, que ya cambia totalmente el aspecto.
Es como un gremlin.
Sí, y me llama la atención porque... Ya se había anunciado hace horas y el internet estaba rondando un peluche de él que cambiaba sí, de forma, como los Ditto, que después sí, tienen en la tienda oficial de Pokémon, que se han vuelto y había un peluche de este nuevo Pokémon. ¿Qué te parecieron el nuevo adelanto, los nuevos Pokémon?
Mira, yo honestamente hace tiempo que le perdí un poco la pista a los Pokémon nuevos, yo me quedé súper atrás, no sé, Pokémon Yoto. Bien atrás. Bien, pero ¿no? Obviamente hay que estar igual informado. Así que me llamó la atención el diseño de los enemigos nuevos. ¿Sí? De los rivales nuevos. De hecho, la chica, Roxy, se llama en español.
Roxy.
Me gustó su diseño.
¿Te gustó
su diseño? Sí, de hecho ya se transformó como en la, entre comillas, waifu nueva de
Pokémon.
De Pokémon. Así que ya seguramente ya van a llevar cosplayers y ya hay mucho fanart.
Oye, así el tema de los fan art es algo bastante particular porque los anuncios son al instante y salen unos fan art así como sí, con mucho grado, con mucho detalle. O sea, sí, increíble.
Gente demasiado talentosa en la internet.
En sí, el mundo.
Horas
el mundo.
Después, ni siquiera horas. Salen así de miedo.
Los como fans. Que si ya supieran.
Sí, como que están viendo el tráiler y ¡ah!
Empiezan a dibujando.
Flash.
Se dan muchos dos lápices.
Sí. Ahí. No, la gente es seca.
Sí. Oye, también esta semana estuvo marcado porque Call of Duty Modern Warfare dio una noticia que iba a poder soportar hasta 64 jugadores.
Sí. Eso me pareció súper interesante porque Call of Duty siempre ha sido el juego que, a diferencia de Battlefield, eran los enfrentamientos 6 versus 6 o quizás de menos, donde era muy, muy común correr, matar un par, morir y respawnear, correr, matar un par, morir y así muy rápido, muy rápido.
Muy adrenalínico.
Sí, y ahora se están tanto achicando como agrandando porque ya vimos el modo Gunfight que es 2 versus 2 y ahora sabemos que tenemos mapas hasta 64 jugadores que van a ser 32 por lado seguramente.
Como Battlefield.
Y claro, va a ser como Battlefield. Entonces, me parece súper interesante esta gran diferencia que tiene Modern Warfare, que se ve que es una renovación bastante potente.
Ahora, mi pregunta es la siguiente. Bueno, ¿el tamaño de los mapas seguirá siendo igual?
Es que
¿serán mucho más grandes?
Yo creo que depende del modo.
¿Tendremos vehículos quizás?
Mira, lo que yo haría si yo fuera un diseñador y quisiera ahorrar un poquito de recursos es tomar un mapa gigante y tomar secciones para otros modos.
Perfecto.
Sí, eso es lo que yo haría. No sé si eso es lo que hicieron para este juego, pero eso a mí me hace sentido.
Pero este modo de este particular, este modo que va a soportar a los 64 jugadores, yo creo que ahí va a estar como un poquito querer ver si busque quizás tomar un poquito la fórmula de Battlefield, que son dos juegos que siempre compiten, pero que son muy distintos. Y su público también realmente es muy distinto, porque como tú bien decías, una de las grandes particularidades de Call of Duty es que es adrenalínico,
sí.
Que es rápido, que tú mueres y sale, eso es muy rápido. Battlefield es un juego más pausado, por algo también es un juego con un mapa mucho más grande, el factor de todo lo que son los vehículos, son otro componente. Va a ser interesante cómo se va a ver estos 64 jugadores, si acaso va a seguir apostando por la misma línea de todos los Call of Duty, pero imagínate, 64 jugadores, Muriendo, reviviendo, sí. Va a ser una locura.
Es caótico. Sí. Así que yo me lo imagino muy entretenido de todas formas. Porque, bueno, Call of Duty es mucho más dinámico que Battlefield. Es más pausado, más táctico. Igual esa es la gracia, claro, que no sean exactamente iguales.
Exacto. ¿Sí? Y además también se anunció que va a soportar en consolas teclado y mouse. Bueno.
Sí, eso también me parece interesante. Ya lo estamos viendo con algunos accesorios oficiales, por ejemplo en Xbox One, que hay unos accesorios de Razer ya que tienen teclado y mouse. Así que van a ser cada vez más los juegos que van a soportar.
De hecho, Gears 5, War,
sí.
Que tiene
Gears 5, Gears. Tiene toda la razón, ahora solo Gears 5. Que van a soportar teclado y mouse. Y la gracia en particular sobre este Call of Duty es que, como este juego tiene crossplay entre todas las plataformas, lo cual para mí es maravilloso, porque yo como jugador de PC de shooters y Call of Duty se juega más en consola,
claro.
Siempre quedaba al debe con el número de jugadores.
Sí.
Entonces siempre como
ya
que...
la cola.
¿Cierto? Entonces ahora como va a tener crossplay, no van a faltar los jugadores, lo cual es buenísimo para la franquicia. Ahora, el matchmaking va a ser por tipo de control, no va a ser por plataforma.
Buenísimo.
Entonces,
porque
cuando...
así no te da una desventaja.
Exacto. Y cuando tú comienzas una partida, el juego ya no te va a dejar cambiar el control mientras estés en la partida.
No va a ser ese trompillo y tu control,
de hecho,
y después te pones el teclado.
En
y
Destiny
mouse.
Se puede. Yo que juego mucho Destiny, tú puedes estar jugando con teclado y mouse, tomar el control, sigues jugando con control y así. Pero ese juego está balanceado para ambos. Está súper bien hecho.
Y aparte también el competitivo de Destiny, si bien tiene su grado, no es tan alto como el de Call of Duty. Call of Duty, de hecho, las competencias más importantes se hacen
en consola.
Hay uno en consola, sí. Exclusivamente en consola.
Pero ahora, ¿qué pasará? Porque sabemos que Activision tiene trabaja muy en conjunto con Sony, con PlayStation, siempre y tienen su juego ahí. Exacto. Siempre tienen la exclusiva, siempre se juegan los torneos en PlayStation. Pero ¿qué pasa si ahora se juegan en PlayStation pero con teclado y mouse? Sería un cambio interesante.
Sí, va a ser interesante ver eso. Vamos a ver también los acuerdos. Si los acuerdos aquí, queramos o no, el dinero el que manda, si hay acuerdo firmado y tiene que jugarse con el Bolt. Ahí vamos a desconocer cómo va a ser la nueva temporada competitiva de Call of Duty, que ya está muy atenta a todos estos cambios y que va mudando muy rápido. Tiene un juego nuevo todos los años, obviamente se va a renovar.
Pero bueno, sabemos que al final los Call of Duty tienen son 3 años de desarrollo por juego, por eso son 3 estudios que se van alternando. Y este se ve súper interesante, la verdad. Va a tener hartos modos multijugador nuevos que ya algunos han anunciado y otros todavía por anunciar. Sabemos que tiene un nuevo modo Spec Ops, que era como el que tenía el Modern Warfare 2, que era cooperativo de 2 jugadores, ahora va a ser cooperativo de 4. Va a tener harta rejugabilidad, va a tener la campaña, que todavía necesitamos más detalles, que ya se sabe que va a ser una historia completamente diferente a la del Modern Warfare original. Solamente se van a repetir algunas ubicaciones y personajes. Así que se ve súper interesante.
¿Estás con ganas?
Es como, sí, la verdad es que sí. Como que no solo yo, sino que veo que los fans en general de Call of Duty, por ejemplo, algunos youtubers que sigo yo, que se dedican mucho al contenido de shooter y de FPS, todos como que le tienen mucha fe al juego. Pero siempre por ser Activision es como la fe hasta cierto punto, porque cierto punto. Sabemos que van a meter microtransacciones por ahí en algún lado. Esperamos que no sea de alguna mala forma, que ojalá sean con cositas cosméticas nomás y cosas así. Y por otro lado, si mucha gente decía, oye, ¿por qué si tienen 64 jugadores, por qué no dan el pasito y Battle Royale? Les preguntaron, ¿qué opinaban de un Battle Royale? Si el juego tendría Battle Royale. Y su respuesta fue, nos gusta mucho el Battle Royale. No vamos a hablar al respecto. Solo les gusta. Esa fue su respuesta. Nos gusta el Battle Royale, pero todavía no vamos a decir nada.
Bueno, ahí vamos a ver qué novedades más nos presenta Call of Duty, que ya quedan un par de meses para poder probarlo. Así que estén, por supuesto, muy atentos.
Va a haber una beta para la gente que vaya preordenado el juego.
Ah, maravilloso. Así que estén muy atentos ahí a todas las novedades. Esta semana, Chris, nuestra querida Capcom, ¿puedo decir nuestra querida Capcom? Sí, nuestra querida Capcom, que ha ido evolucionando, ha ido reinventándose, ha ido haciendo las cosas correctas.
Escuchando a sus jugadores,
ha revelado las cifras de sus 2 últimos Resident Evil. Resident Evil 7 y también el remake, el 2.
Resident Evil.
Exacto. Y te voy a nombrar las cifras. El Resident Evil 7 vendió 6.6 millones de copias.
Wow.
Una cifra bastante importante.
Sí.
Mientras que Resident Evil 2 Remake, en tan solo 6 meses, vendió 4.6 millones de copias.
Oye, me sorprende. Me sorprende cómo Capcom no solo ha hecho juegos buenos, sino que el público premia eso. El público lo premia con su bolsillo. Literalmente, así es como...
Sí.
Mira, si ustedes quieren que algo cambie en la industria de los videojuegos, déjenme darles este consejo que pareciera ser muy obvio, pero a veces vale la pena repetirlo. Voten con la billetera. Si hay cosas que no les gustan, no los compren. Y si les gustan, pónganle su billetito.
Claro, compre. Si va a salir una expansión. Exacto. Esa es la mejor forma de uno mostrar su descontento o también su de estar feliz con una franquicia. Oye, número bastante importante. Capcom, todos estos últimos meses del año pasado viene revelándonos números potentes en sus títulos. Sí. O sea, todos sus títulos recientes han vendido muy bien.
Sí, a ninguno le digo mal.
¿Para qué hablar de Monster Hunter World, que ha sido el que más ha vendido? Ahora en septiembre se viene su expansión Iceborne, que yo creo que también le va a ir muy bien porque ya tiene un universo de jugadores bastante amplio. Uh-huh. Devil May Cry 5 también le fue bastante bien. Así que yo creo que está bien eso. Y a pesar de eso, que la gente está muy contenta, Capcom también quiere seguir entregando cosas. Y la semana pasada ya lo mencionamos en el anterior Control Podcast. En algunos lugares se estuvo mostrando una prueba de un nuevo Resident Evil.
O sea, están llegando invitaciones.
Exacto.
Hay algunos como creadores de contenido, youtubers o otras personas que ya estaban recibiendo invitaciones para probar este nuevo proyecto de Resident Evil y ahora también llegó a Occidente, porque antes estaba haciendo solo en Japón. Así que empezaron a salir algunas imágenes en Twitter de las invitaciones, como miren lo que me llegó. Si la gente que tuvo la fortuna de ser invitada, que ya no es tan secreto.
No, ya está.
Lo que sí va a ser secreto es el contenido, porque no lo van a poder compartir. Seguramente los van a hacer firmar un NDA para que no compartan nada.
Una orden de embargo hasta cierta fecha, exacto.
Así que... ¿Qué podrá ser este Resident Evil? ¿Será el spin-off? Bueno, ¿será secuela?
Los rumores muchos apuntan a que puede ser Resident Evil 8. Muchos apuntan y ahí también se ha creado como el debate de ver si acaso debería ser en tercera persona, en primera persona. Porque justamente los últimos títulos que han salido son totalmente distintos.
Son diferentes.
Son, sí. son distintos. Y a los dos le ha ido muy bien. Y los dos sí. tienen muy buena percepción de. Entonces yo creo que
los dos funcionan.
Claro, una mixtura quizás, no sé, tomar elementos de uno. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Pero yo creo que el 8. Me tinca más el 8.
Yo creo que como están llamando a varias personas, creo que incluso podría ser un Operation Raccoon City nuevo. O alguna experiencia más cooperativa.
Ah, claro.
Pero de todas formas, no hay cómo saberlo. Así no. que todo lo que digamos aquí es solo especulación.
Y también, claro, mira, igual, si tú, haciendo un poquito a lo que tú dices, uh-huh. claro, se está apostando por generadores de contenido. Claro, esos son juegos que generan mucho impacto en todas las plataformas, en Twitch, en YouTube. La gente le gusta ver este tipo de juegos cooperativos. Podría ser una opción.
Podría ser.
Podría ser una opción.
O podría ser el remake de Resident Evil 3. Ya. Ahí estamos soñando.
Sí.
En realidad no se sabe nada. O sea, sabemos que Capcom lo quiere hacer y seguramente sí,
y lo va a lanzar en algún momento.
Sí. Pero por ahora no sabemos nada, solo estamos especulando.
Oye, y Capcom continúa dando más noticias, porque toda esta semana Capcom ha estado haciendo cosas. Y si recién estábamos hablando de Resident Evil, ahora vamos a hablar de un hermano o de un primo. Devil May Cry.
Devil May Cry.
Sí, porque en el reciente Anime Festival de Orlando, que ocurrió el pasado fin de semana, estuvieron los actores de doblaje de la franquicia.
Uh-huh.
Que entonces, estos actores pidieron que apagaran sus celulares y le mostraron un proyecto secreto a la gente. De Devil May Cry. No se sabe nada. No se sabe si puede ser la próxima serie que va a estar en Netflix. No se sabe si acaso es un DLC de Devil May Cry 5 o alguna otra cosa.
Ah, ojo, hablaste de Netflix. Y no olvidemos que hace algunos meses atrás también se dijo que ya van a estar produciendo una serie de Resident Evil en Netflix. No olvidarlo. Hay que tenerlo ahí en mente. También se viene. Pero, oye, ¿está secreto Capcom sí, con su anuncio?
Sí. De hecho, bueno, los actores de doblaje son de Dante y Virgil, que es uh-huh. Robin Langdon y Dan Southworth. Ellos son los que, las voces en inglés. Uh-huh. Y ellos estuvieron dando esto y ellos dijeron, obviamente todavía no lo podemos hacer público hasta que Capcom lo haga público. Claro. Pero le mostraron esta cosita a los asistentes y todavía no se ha filtrado nada. Todavía no se ha filtrado
increíble.
Nada.
Increíble.
¿Qué te gustaría ver? Bueno, sabemos que se está haciendo la serie, pero a mí me gustaría un DLC.
¿Un DLC?
Sí, de Devil May Cry 5, porque quedé con ganas de más.
Sí, yo creo que ya ha pasado un tiempo prudente donde si no lanzan algo ahora pronto, la gente ya va a pedir una secuela.
Sí.
Sí.
Bueno, quizá ahora en Gamescom vamos a poder ver alguna nueva.
Ay, que se viene muy interesante la Gamescom.
Que hay muchas empresas que ya confirmaron sí. su asistencia en este. Podríamos decir que es como un pre-show antes de que se abran las puertas de Gamescom.
Sí. Y de hecho ya, mira, como la Gamescom va más enfocada al fan, yo creo que en este show que se va a hacer ahora por primera vez, donde va a estar Kojima y un montón de empresas haciendo anuncios, claro, se van a hacer estos anuncios, estas premier mundial y todo eso, y después en la feria van a estar ahí para probarlos.
¡Qué maravilloso!
Maravilloso.
Oye, si ustedes quieren saber lo que va a estar pasando en Gamescom, muy atento a nuestras redes sociales porque de pronto le vamos a tener noticias relacionadas con Gamescom. Así que no se lo pierdan. Y también, por supuesto, estén atentos al programa porque en un ratito más vamos a estar revelando el resultado de la encuesta y hablando un poquito más de estos 28 años de Super Nintendo, que ha, sin duda, llenado muchos corazones de muchos Gracias. Niños y grandes. Oye, continuando con la contingencia en la industria, Destiny lanzó un videito donde nos explica cómo migrar nuestra cuenta a Steam.
Así es. Si ustedes son jugadores de Destiny 2 en PC. Hace un tiempo atrás, Bungie se desligó de Activision. Ahora son 100% independientes. Y como independientes ya no pueden estar en el launcher de Activision Blizzard, que es Battle.net. Así que se pasaron a Steam. Ahora, solamente hay que entrar a un sitio web, hacer un par de clics y pasar todo tu contenido de Battle.net a Steam. Va a ser todo muy fácil. En el trailer lo decía, hasta un titán lo puede hacer. Y no solo eso, sino que el 1 de octubre va a lanzarse la gran expansión Shadowkeep, Bastión de Sombras creo que se llama en español, y no solo va a ser lanzada la expansión, sino que también va a lanzarse First Light, que es esta versión free to play de Destiny 2, donde toda la gente va a poder jugar todo el contenido que fue lanzado durante el primer año del juego. Eso incluye el juego base y las primeras dos expansiones. O sea, que tienen un montón de contenido gratis porque Bungie quiere que su juego tenga muchos jugadores. Yo no sé si eventualmente se van a pasar más como a Warframe, que va a ser completamente free to play quizás más adelante, pero yo creo que esta es una jugada maestra. Están haciendo.
De que esté, sí, bueno, la, obviamente la última expansión no va a ser gratis, que va a haber que pagar, pero claro, ¿todas las otras sí?
No todas las otras. Esta sería, este sería el tercer, no, no el tercer año, el segundo año de Destiny.
Uh-huh. De Destiny 2.
Destiny 2. Ay, amigo, han salido tantos contenidos que ya estoy medio mareado. Pero ya, tenemos Destiny 2, las primeras dos expansiones chicas, después salió Forsaken. Que Forsaken, de hecho, fue la gran expansión que le hicimos review hace mucho tiempo. Cuando
y salió el año pasado.
Sí. Y ahora, dentro de Forsaken, salieron tres temporadas chiquititas. Y ahora viene esta Shadowkeep. Entonces, Forsaken y sus tres expansiones pequeñas, ¿se compra aparte?
Perfecto.
Y Shadowkeep se compra aparte.
¿Sabes qué? Mira, yo creo que la jugada maestra, si bien tenerlo gratis, eso es muy bueno, pero yo creo que las expansiones anteriores deberían bajarle el precio.
Seguramente lo van a hacer.
Sí, deberían.
Seguramente lo van a hacer.
Porque sí, ese es el impedimento de muchos de volver, porque hay muchos, claro, jugadores de Destiny, y me incluyo, uh-huh, que jugó el lanzamiento cuando se lanzó Destiny 2. Todos sabemos que pasó por algunos problemillas, que no fue lo que muchos esperábamos, sí, y lo dejamos de jugar. Y después, claro, con las expansiones esto fue mejorando.
Sí.
A lo que hoy en día que es un juego bastante robusto y bastante sólido, pero muchos de esos jugadores nos quedamos sin, claro, seguir. Entonces, claro, todavía las expansiones siguen estando un precio a un full price.
Han estado en oferta a veces, pero
en muy pocas vacaciones. Claro, claro, entonces yo creo que esta debería ser la vacación exacta para bajar el precio y ahí un poquito equiparar a todos, sí, los nuevos, sí, jugadores o a los jugadores que dejaron de jugar.
La llegada de Steam va a ser una buena opción para tomar este contenido que te hace falta a ti, por ejemplo, y a, claro, otros jugadores, pero también te van a dar la opción de comprar el contenido exacto que tú quieras. Entonces, por ejemplo, si quieres jugar solo la segunda temporada de Forsaken, puedes jugar solo esa temporada. Y así, puedes ir como
seleccionando.
Y eso va a ser como a la carta. Todo el contenido va a ser a la carta. Igual es interesante, uh-huh, que te den hartas opciones.
Bueno, estamos en el mes de agosto y para nadie es sorpresa que el próximo mes de septiembre empiezan a salir todos los juegos deportivos y uno de ellos es FIFA 20 como cada año. Y dentro de sus grandes novedades para este año es el Volta Fútbol. Este nuevo modo de juego que un poco toma lo que fue en su tiempo el icónico FIFA Street. Durante la semana pasada se mostraron más detalles en qué va a consistir este nuevo modo de juego y pudimos saber cosas muy interesantes. Como por ejemplo, vamos a tener modo de 3 vs 3, de 5 vs 5 y de 4 vs 4, que se va a llamar un modo Rush. Vamos a poder personalizar cada uno de nuestros jugadores y armar el equipo que nosotros queramos. Y además este modo también va a tener un modo historia.
Ah, mira.
Sigue apostando por el tema de los modos de historia. Dentro también de este modo vamos a poder jugar tanto con futbolistas masculinos como futbolistas femeninos. Vamos a poder hacer esa mezcla y vamos a poder hacer diversos torneos. Además va a tener un modo online y por ahora, y ella ha dicho que no va a tener microtransacciones. Por ahora.
Oye, suena interesante, así como por fuera, yo como no fan de juegos de fútbol, uh-huh, suena como algo más casual.
Exacto, mira.
Y ¿sabes qué? Me llama harto la atención porque es casi como tener dos juegos en uno.
Sí, es casi como tener dos juegos en uno. Vamos a ver, obviamente al momento que salga el juego, qué tan nutrido es todo, uh-huh, este contenido. Pero claro, FIFA Street se venía pidiendo hace mucho tiempo, claro, los fanáticos hace mucho tiempo que tenían ganas de poder ver un FIFA Street. Y ahora llega este FIFA 20, un FIFA 20 que siempre busca tener algún modo extra para que sea el incentivo de tener un año más el juego.
Claro.
Porque siendo realista, el FIFA sigue ya completamente en el competitivo, no sufre muchos cambios.
Uh-huh.
Un juego que yo creo que no va a sufrir, lo mencioné en el central, es un juego que no va a tener mayores cambios de aquí a la próxima generación, por lo menos. Pero todas estas cositas van haciendo que otros fans se vayan entusiasmando. Este modo, como tú bien dices, es un modo más casual, es un modo más donde puede hacer falta todo ese tipo de cosas. También está todo el tema de las piruetas y,
claro,
todo eso.
Entonces, distinto número de jugadores por lado, la mezcla.
Distinto de escenario, van, claro, a haber escenarios en Buenos Aires, Miami, en Madrid, en distintas partes del mundo. Fútbol sala, también vamos a tener una categoría de fútbol sala. Entonces ahí van a ser distintos elementos.
Eso es donde la pelota no sale.
Fútbol sala, exacto, donde la pelota no sale y también hay competencia de fútbol sala, así que hoy vamos a ver cómo se va nutriendo todo eso.
Oye, ¿qué te parecería si en una locura EA decidiera vender este modo aparte, más barato?
Yo creo que depende del cuánto más barato.
Así como solo, a $30, ponte.
Creo que es un poco caro, $30. ¿Sí? Sí, yo creo que $20 podría ser, y quizás gente que no le interesa el otro lo puede comprar, porque FIFA, digamos que por lo menos son 4 meses, 5 meses que está a un precio estándar, que no baja del full price de, del juego de lanzamiento. Así que vamos, pero yo creo que es una buena alternativa y para la gente, para los amantes del fútbol, del balón pie, ahí tener esta nueva opción.
Que siento que hace falta un juego más casual.
Sí, más arcade.
Porque claro, tenemos por un lado FIFA y por otro lado PES.
Que apuestan a la
claro,
simulación.
Claro, ambos van por el lado más simulación. Como que hace falta un juego de fútbol más arcade. Como que para pasarla bien un rato y no pensar tanto en la técnica, tener quizás 3 botones de pase, tiro por arriba y tiro fuerte, y como la vieja escuela.
Claro, o un poquito como el NBA Playground.
Claro, algo así. Siento que hace falta un juego de fútbol que llene ese espacio.
Ese espacio.
¿Cierto?
Oye, Chris, Kung Fu Heroes y Vice Project Doom llegan a Nintendo Online.
Sí, si no les suenan estos juegos, no se preocupen, porque a nosotros tampoco nos sonaban. Lo cual me lleva a una discusión al respecto, Klausen.
¿Cuál discusión, Chris?
Más allá de contarles los juegos que se vienen, es que si bien los juegos de NES, por pagar la suscripción online, eran un incentivo, ¿dónde están los otros grandes juegos de NES? ¿Por qué nos ponen estos que nadie recuerda? No estoy diciendo que sean malos juegos, porque no los conozco mucho.
Claro.
Pero hay un montón de juegos grandes que podrían estar y que no llegan. Entonces esto es como...
¿Qué está pasando con el sistema de servicio de Nintendo?
Entonces, lo que yo haría, o lo que hubiese hecho, o me gustaría, es que sea más como el Game Pass. Que tú pagas tu suscripción y tengas acceso a una biblioteca, a un catálogo de juegos de Nintendo grande. No sé por qué Nintendo lo está haciendo por gotera. No veo la razón. O sea, te quieren sorprender mes a mes. Si lo quieren hacer, este mes no sorprendieron a nadie. Quizás lo sorprendieron para mal.
Claro.
Entonces no sé por dónde va esto.
Yo creo que, yo no sé cómo estará el tema de las suscripciones de Nintendo Online. Este servicio no sé si estarán bien en venta o no, pero yo siento que no ha tenido un gran impacto como uno esperaba. Estos juegos, claro, de plataformas más antiguas, era quizás esa motivación para decir, pucha, ya, yo voy a comprar mi suscripción. Porque si empezamos a ver el catálogo de Nintendo Switch, en verdad, los juegos que uno juega online son muy poquitos.
Sí.
Muy, muy poquitos. Entonces ahí yo no sé qué cosas se estará viendo con el tema de los servicios. Bueno, Nintendo siempre hace muy bien, muy buenos juegos, muy bien, muy hardware bastante innovador, pero el tema de lo que son servicios siempre está quedándose un poquito atrás.
Sí.
Así que vamos a ver qué pasa, si hay alguna novedad con eso o no.
Sí, debería haber alguna novedad, pero se las quiero comentar un poquito más adelante cuando hablemos de lleno de Super Nintendo.
Sí. Oye, el nuevo Guilty Gear que fue presentado en el pasado EVO 2019 será una reconstrucción completa de la serie.
Sí, salió Daisuke Shibatari, que es como el productor del juego y también el compositor grande. Dijo que el juego no iba a ser ni un avance, ni un retroceso, sino que iba a ser un cambio. Y los fans están asustados, porque han habido muchos rumores de que el juego se va a casualizar un poco, que van a haber muchas combinaciones automáticas y cosas así, como que quieren apuntar más a la espectacularidad, más que a la parte técnica del juego. Y lo que dice un poco Daisuke Shibatari, como que lo confirma de cierta forma, no por completo, porque todavía faltan detalles, pero deja súper en claro de que quieren tomar una nueva dirección con Guilty Gear, que quieren que tenga una identidad más propia y más diferente al resto de juegos de pelea, que quieren tomar mucho de lo que hicieron con Dragon Ball FighterZ también.
Que es uno de los juegos más exitosos de la franquicia.
Pero si te das cuenta, es muy automático.
Sí.
Entonces como que algunos fans están asustados. Ahora, ya tienen un juego técnico por otro lado con BlazBlue, que
son similares.
Extremadamente técnico. Sí. O sea, yo traté de hacer como los desafíos de peleadores y wow, es complejo. Así que va a haber que esperar, a ver qué pasa. Ya, al menos sabemos que se va a ver espectacular.
Eso ya está garantizado. Y los Guilty Gear también, son un juego entretenido. Así que ahí vamos a ver qué es lo que pasa con este nuevo título, que aquí por lo menos en las oficinas de control.bg le tenemos muchas ganas.
Sí, siempre.
Oye, Chris, te quiero invitarte a ti y a toda la gente que me está viendo que vayan y estén muy atentos porque Panini tiene un 20% de descuento para comprar en sus productos. Pueden ser cómics, pueden ser mangas, pueden ser algún, cualquier otro tipo de artículo, álbumes, coleccionables, todo ese tipo de cosas. Usted tiene un 20% de descuento en la Casa Matriz, que está ubicada acá en Santiago, precisamente en la dirección Emilio Baize, 744, en la comuna de Ñuñoa. Usted dice que usted ve control.eg y ahí la tía Panini le va a hacer su 20% de descuento.
¡Qué buena!
La tía Patty, me sobra el director, que es la tía Patty, que es la que está ahí atendiendo en la sucursal.
Qué buena.
Así que para que estén muy atentos, ahí menciona control.eg y tiene su 20% de descuento. Así que maravilloso.
Oye, no es menor.
No es menor, 20% no es menor. Y con eso los quiero dejar invitados a una pequeña pausa comercial, así al instante aquí en lo que es YouTube y en la televisión, así muy pequeñita. Y ya volvemos con más Control Podcast. Y ya estamos de vuelta con más Control Podcast. Y Chris, como cada programa, como cada día, estamos en la mayor comodidad porque, por supuesto, nos acompaña Seven Win. Ya lo saben, la mejor silla gamer del mercado, cómoda, con modelos, nuevos colores. Seven Win siempre nos está acompañando en cada Tomando el Control, cuando estamos editando en la oficina, cuando estamos en un Control Podcast, en un Control Central, en todas partes nos acompaña Seven Win. Ustedes pueden encontrarlo en www.sevenwin.cl y también en las redes sociales, ¿o no, Chris?
Así es, los buscan como Seven Win Chile. Los encuentran en su Facebook y en su Instagram, y ahí pueden ver también algunas ofertas que van saliendo de vez en cuando.
Algunas flash, sí.
Tienen que estar muy atentos porque a veces salen increíbles ofertas. Así que ya lo saben.
Ya lo saben, ahí Seven Win, pasen por Seven Win y denle su amor ahí a tío Seven Win. Y por supuesto, dígale, tío Seven Win, yo lo vi ahí en control.eg, quizás alguna atención. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? En pedir no hay engaño, como se dice por ahí. Bueno, lo mencionábamos al comienzo de este Control Podcast, en el momento de la grabación de este programa, se cumplen 28 años de la Super Nintendo, una consola que marcó generaciones, una consola que aquí, por lo menos a nivel local, y yo creo que también a nivel de Latinoamérica.
Menos fue, en Brasil.
Menos en Brasil, sí, Brasil es otro mundo.
Es otro mundo.
Fue muy importante. Porque fue la primera consola de muchos y también salieron títulos que hoy en día marcaron un precedente para cómo son los videojuegos hoy en día.
Sí, de hecho, es cosa de que veamos los control retro que hemos hecho acá, donde hemos tenido grandes títulos ya como Super Mario World, Super Mario Kart y otros más que seguramente se van a venir más adelante, que la gente siempre los recuerda con mucho cariño, que siguen vigentes hasta el día de hoy. Nintendo no se olvida nunca de sus franquicias, eso me parece súper importante. Y son 28 años, es casi tu edad, amigo.
¿Mi edad? Precisamente.
Sí, precisamente tu edad.
Yo nací. Y tenía meses de vida cuando nació la Super Nintendo.
Mira.
Meses de vida.
Mira.
Soy del año de la Super Nintendo.
¿Viste? Qué buena. Así que...
¿Algún juego para ti, Chris, que tú te haya marcado? Ya lo hemos dicho no sé cuántas veces. Ninguno de los dos acá tuvo una Super Nintendo cuando chico. Tuvimos la competencia. Pero eso no significa que no hayamos disfrutado de juegos en la época, porque la mayoría de nuestros amigos o conocidos tenían una Super Nintendo.
Exactamente. Y bueno, la guerra de las consolas es un tema. Afortunadamente yo nunca fui fanboy de...
Claro.
De la consola que tenía yo, que era la Sega Genesis, siempre me gustaban los juegos en general.
Entonces, y disfrutarlos en cada una de sus plataformas.
Siempre tuve ese pensamiento desde muy pequeño. Entonces eso me llevó a acercarme también a otras plataformas y probar otros juegos. Todavía recuerdo cuando pequeño pude probar Super Mario World y dije, wow, increíble. Y dije, oye, Sonic es genial, pero esto también es genial. Entonces,
Star Fox.
Sí.
Star Fox también, un título que ver en 3D, de verdad fue algo que voló la cabeza,
sí.
Nos volaba mucho la cabeza. Y también, digamos que si bien habían juegos exclusivos, también habían unos third party que se veían muy bien también en la consola de Super Nintendo.
Llegaron algunas conversiones de arcade que se podían jugar en casa. Por ejemplo, tener un Street Fighter en casa y no tener que ir a gastar fichas.
Eso era algo impensado para muchos, sí. Y cuando uno lo tenía en la casa, decía, te cobro 100 pesitos. Mentira, ahí uno jugaba con el amigo. También estaba, por supuesto, Super Metroid.
Sí,
¿a Super Metroid? Te gustan mucho los Metroid.
Sí, Super Metroid, debo decir que es mi juego favorito de Super Nintendo. Lo pongo un poco junto a Super Mario World, porque Super Metroid toca más esa como, lo que me gusta a mí de los juegos, que sean como más de exploración y más oscuros quizás.
Y rebuscar, y estar viendo.
Perderte en un mundo y explorarlo y ir abriendo todo, me parece maravilloso. Así que Super Metroid tomó la fórmula del primer Metroid, por supuesto, y la mejoró, pero por mil. Y para mí sigue siendo un clásico de clásicos.
Kirby Superstar también, para muchos también, ahí este esponjoso amigo rosado. Mario Kart también, que marcó un precedente en el género del karting, y después ¿sí? salieron todo este tipo de juegos que fueron al género, que fue algo refrescante, que todavía uno lo pasa muy bien. Estos juegos para disfrutarlos con los amigos.
Y para pelearse.
Cuando no existía la concha azul. Así que maravilloso título, Mario Kart. Yo recuerdo que lo jugué mucho porque lo iba a jugar a la casa de mis vecinos que estaban ahí al frente, y ahí hacíamos nuestras competencias. Donkey Kong también.
Donkey Kong Country, cómo olvidar. Ese juego, yo creo que voló mentes incluso dentro de Nintendo, cuando vieron lo que Rare logró con su gráfica, con los sprites basados en estos modelos 3D. Después lo mismo con Killer Instinct. Tremendos títulos que al final para nosotros son inolvidables. De hecho, me llama la atención cómo la gente vive de forma diferente los videojuegos, porque para nosotros que vivimos los videojuegos día a día, quizás un día X podemos decir, oye, juguemos una partida de Killer Instinct, y jugamos.
Claro.
Y es como, oh, sí, jugamos Killer Instinct. Pero para algunas personas que quizás jugaron mucho en su infancia y se alejaron,
pueden decir,
oh, yo jugaba ese juego, y apenas se acuerdan. Y uno como vive esto, es como, ah, sí, nosotros jugamos el otro día en la oficina, y es como, es interesante.
Es un poquito la magia también que pasa con el tema de los videojuegos, porque uno toma el control y juega estos títulos que jugó en la infancia, es retroceder en el tiempo. Y vienen flashbacks y un montón de cosas. Yo creo que tanto se dice que los aromas nos teletransportan a distintas épocas o periodos de nuestra vida, y yo creo que los videojuegos hacen exactamente lo mismo, porque uno se sumerge y uno se olvida de todo el entorno, de los problemas que puede tener en la casa, de la universidad, del trabajo, de un montón de cosas, y va a este mundo donde uno disfruta lo que está haciendo y tiene tan buenos recuerdos.
Sí, es un gran relajo, un gran escape, siempre con moderación.
Siempre
no olvidarse de la responsabilidad de la vida real.
Por supuesto, siempre con moderación. Oye, pero como lo mencionábamos también al inicio del programa, tuvimos una encuesta basándonos donde estuvimos mencionando los kits de inicio.
Sí, los juegos de lanzamiento. Mencionamos los juegos de lanzamiento y excluimos Super Mario World, porque sabemos que Super Mario World es el favorito.
Sí.
Que iba a ganar por paliza.
Claro, quisimos poner la cosa un poquito más compleja.
Sí, un poco más interesante. Así que
repitamos las opciones y
las opciones eran
los porcentajes.
F-Zero, Gradius 3, Pilot Wings, SimCity y Sonic the Hedgehog 4.
¿Por qué estaba Sonic?
Ah, no. Siempre en las encuestas tenemos que tener una opción ahí media troll. Ahí. Sonic 4 no existe en Super Nintendo.
No existe.
Lo que existe, y lo quise poner porque le conté a los chiquillos en la oficina, a Miguel, que no lo conocía, le dije, mira, existe Sonic 4 en Super Nintendo. Y es un hack que alguien hizo de un juego de Speedy González.
Ándale.
Que le cambiaron los sprites, le cambiaron la gráfica, le cambiaron a Speedy por Sonic, cambiaron los quesitos por anillos, cambiaron a unos ratones que hay que rescatar, lo cambiaron por Mario. es un hack muy divertido, pero por eso estaba esa opción ahí, porque seguramente más de alguno lo vio por ahí en estos juegos pirata que tanto se veían por acá en Chile.
Sí, la
piratería. De vez en cuando, aquí, así que. Pero bueno.
Los resultados
del menor al mayor cantidad de votos son: en último lugar tenemos a Pilot Wings.
Ya.
Juego que no mucha gente recuerda. No. Después Pilot Wings 64, sí le fue bien. Después tenemos Gradius 3.
¿Qué porcentaje tuvo en último lugar?
3%.
3%.
Gradius 3 también con un 3%.
Ya.
Este juego de navecillas de Konami. Luego con un 8%, SimCity.
SimCity.
SimCity salió en Super Nintendo después de haber sido un juego de PC solamente. Este port que fue, no sé cómo lo hicieron funcionar, fue maravilloso. Con un 8%. Después, con un 25%, que aquí yo no sé qué pasó. Sonic 4.
El troleo de la gente.
El troleo de la gente. Sonic 4 tiene un 25%. Ay, ojo que son más de 100 votos. ¿Eh? Se me había olvidado dar, son casi 120 votos.
¿Y el primer lugar?
Y el primer lugar se lo llevó F-Zero, que para ser honesto yo sabía que iba a ganar F-Zero.
Yo voté por F-Zero.
Sí, yo voté por...
¿Por Sonic?
No quiero decirlo.
¿Por Sonic?
No, yo voté por F0.
Por F0 también. Sí. Oye, ¿y la gente nos dejó algún comentario por ahí?
Sí, la gente dejó algunos. Oye, tenemos 18 comentarios. Algunos son saluditos solamente, pero vamos a revisar rápidamente lo que nos dice la gente. Marco Peralta dice: saludos chicos, me encanta su contenido, además sigo a Claudito por siempre y para siempre. Nelson Navarrete dice: ¿a qué monos pinta Sonic en esa lista? Bueno, ya lo explicamos. Aquí está Main Main, que le manda saludos a sus amigos Rax, Lornach. Saluditos para ellos también. Mike Loco dice: Sonic, Sonic, Mario. Esos son los ruidos que hacía Sonic 4. Ríos,
sí. Tenía que rescatar un Mario que estaba en una prisión.
Sí, que eran los ratoncitos que había que rescatar en el juego original. Sanonin Carrasco dice: voto por F-Zero, aunque para mí siempre será Yoshi's Island. Este es su favorito, sí, pero como lo decíamos, los juegos de lanzamiento.
Claro, que vinieron cuando salió la consola.
Sí. Gabriel Molina dice: siempre me han gustado los simuladores de vuelo y ver las gráficas de Pilot Wings en una consola fue bacán. El Sonic, ese es Sonic, el Sonic 34 dice: con el Hedgehog hasta el final, aunque en esta oportunidad me quedo con F-Zero.
Oye, ¿te gustaría ver un nuevo F-Zero?
Sí. Sí, de hecho el de GameCube que hizo Sega, irónicamente, es uno de los mejores.
Las vueltas del destino, sí. Sí, a mí me gustaría ver un F-Zero para ahora, para Nintendo Switch.
Sí, estaría bueno. De Hunter Canal dice: saludos al equipo de Control VG, gracias por el contenido. Lornak dice: saludos a la chica fanática de ustedes, May. Ah, se mandan saludos entre ellos. Mira.
Bueno.
Y saludos a su amigo Rax y al equipo de Control. Mira, y Benjamín dice: Nintendo debería hacer una versión actualizada de F-Zero.
¿Ves? No, todo
para las nuevas generaciones amantes de Nintendo, para mostrarles un histórico de los juegos de la gran N. Solo para todos en el programa, y le mando un saludo a Marcus, al perrito de Claudio.
Oh,
un
saludo ahí a Marcus.
Mira.
Ya lo sabes, Nintendo. A ti te lo decimos. ¿Por qué? Entrégale otro F-Zero. No te cuesta nada. Un F-Zero ahí.
Sí. Le dice: voto por F-Zero solo porque no está Donkey Kong 1, 2 y 3 los Mega Man X. Te explicamos por qué, porque son juegos de lanzamiento solamente. Malefic dice: apoyo para el erizo. Me gusta F-Zero, pero por fan apoyaré el erizo hasta el final.
Maravilloso. Oye, ahí saluda a toda la gente que está siempre ahí muy pendiente.
Queda un poquito, así que alcanzamos.
Sí, por supuesto.
Sí. Feña dice: saluda al panel mañoño de Chile.
Saludos.
Sorais dice: el Sonic 4 salió para Wii, ¿qué onda? Sí, Sonic 4 de verdad salió para Wii, pero este no es el de verdad. Nax Games dice: Sonic. Piero Stefano Tapia dice: gracias por los contenidos. Y Sebastián Domingual dice: siempre Gradius. Muchas gracias a toda la gente que nos comenta.
A nosotros nos encanta que nos comente, que dé su opinión, que esté a veces, compartiendo siempre.
Si a veces no alcanzamos a leerlo en programa, no se preocupen, porque siempre los leemos en la oficina, los comentamos.
Sabemos todos los que están comentando.
Sí,
tenemos a todos.
Los tenemos observados.
Sí, estamos muy claros con lo que están haciendo. Así que
gracias.
Sí,
todas las semanas vamos a tener una encuesta, así que muy atentos, ya sea para el podcast o para el central. Por general va a ser para el central, pero ahí muy atentos.
Sí, comparten ahí, muéstraselo a sus amigos también. Sí. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Si todavía no lo has hecho, suscríbase. Y si ya lo hizo, active la campanilla de notificaciones. Y si no lo es, y si ya ha hecho todas esas cosas, comparte el contenido para que sus amigos que les gustan los videojuegos también nos conozcan y pueda ver todo este contenido que tenemos para ustedes.
Oye, antes de que nos vayamos del tema de Super Nintendo, rumor.
Ya, rumor.
Desde Rumorlandia salió una patente de un control nuevo de Super Nintendo.
Ya.
Que es similar al control de NES, que se vendió cuando salió la suscripción online.
Ah, dice que fue exclusivo para Japón.
Así que ahora salió la patente del de Super Nintendo, lo cual podría indicar que pronto se vienen juegos de Super Nintendo para Nintendo Switch Online.
Ojalá, es lo que está esperando mucha gente. También esta semana se reveló el control de la edición de Spyro, que a ti no te gustó mucho, yo encontré bastante chulo.
El control Pro.
Y bueno, eso con lo que es los 28 años de Super Nintendo, nosotros muy felices. Espero que también mucha gente haya disfrutado con esta maravillosa consola.
Y ahora con esta versioncilla tan...
Puede tener alguno de los grandes títulos. Salimos de Super Nintendo, pero nos quedamos en Nintendo, Chris, porque Jerry... O sea...
Reggie, le diste vuelta a la letra.
Sí, Jerry podría...
Reggie Fils-Aimé,
¿Tiene alguna relación con Gears? ¿Le gusta Gears?
No lo sé. Pero Reggie Fils-Aimé, el ex director de Nintendo de América, que fue reemplazado ahora por Doug Bowser.
Bowser.
tiene una referencia en el nuevo Gears 5. Se dieron a conocer los achievements. Y uno de los logros se llama My Body is Ready. Y por supuesto, esa es la icónica frase de Reggie. Y él mismo lo tuiteó. Dijo muchas gracias, le dio las gracias a Phil Spencer, por el gesto. Y este logro se obtiene simplemente por terminar el entrenamiento de modo historia.
Bueno. Y bueno, Jairzinho, que ya lo mencionamos a través de nuestras redes sociales, que ya está en su etapa Gold, es decir, terminó su desarrollo, ahora falta solamente la distribución y todas las copias, pero ya está listo este juego.
Está listo.
Para, solamente falta esperar la fecha de lanzamiento para disfrutar de él.
Y también, por supuesto, ya les comentamos la hermosa edición de colección de la consola.
Maravilloso.
Que mira las fotitos.
Sí, que también va a tener una edición especial de periféricos, de mouse y teclado.
Sí, de diferentes marcas, de Razer, de Seagate y otras cosas.
Sí, ahí maravilloso ahí con Gears. Oye, Chris, Ninja, como te mencionábamos hace muy poquito, que firmó un contrato de exclusividad con Mixer.
El streamer Ninja.
El streamer Ninja, este reconocido streamer de Fortnite. Y Twitch, a través de su antiguo canal, empezó a publicar cosas raras. Indebidas.
Sí.
Y ahí se instauró una polémica.
Ha habido todo un tema con Ninja. Cuando Ninja hizo el anuncio de que se iba de Twitch y que iba a estar de forma exclusiva en Mixer, lo primero que pasó es que le quitaron el tick de verificado en Twitch. Uh-huh. Y esto mucha gente dijo, oh, que son picotas desde Twitch, como le quitan el verificado, si Ninja sigue siendo Ninja, sigue siendo su canal, aunque no lo ocupe. Pero el tema es que los partnerships tienen contratos de por medio.
Exacto, y ahí uno no sabe cuáles son los contratos que hay.
Entonces, mientras el contrato esté activo, claro, puede tener el partnership, pero cuando no, se quita. Igual yo lo comentaba la otra vez que, por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo partnership con Twitch, pero no dejé de streamear hace tiempo cuando ya estábamos full aquí en control, por supuesto. Y sigo teniendo el tic. O sea, quizás no hubiese costado dejárselo como un gesto, así como, gracias Ninja, nos ayudaste mucho a hacer crecer la plataforma.
Que quizás también ahí hay, como tú dices, el tema de los contratos. Quizás Twitch tenía un contrato con él donde se le pagaba una cantidad de dinero X que desconocemos.
Claro.
Y quizás el canal era de Twitch. Uno no lo sabe.
Claro, uno no lo sabe.
Que uno al acceder a todos esos beneficios, quizás Twitch dice, está bien, te pagamos esto, pero tu canal pasa a ser propiedad nuestra.
Claro,
uno no conoce esas cosas.
Seguramente no es un contrato genérico como el que tuve yo, tiene que ser un contrato específico, sobre todo porque seguramente su canal al principio no fue Ninja a secas. Tiene que haber sido Ninja 000X.
Claro.
Entonces Twitch dijo, ya sabes que tú eres buen streamer, toma. / Ninja. Sí, tiene que haber sido algo así.
Entonces, pero bueno, claro, como se fue ahora, se rompió ese contrato y
le quitaron la marca.
Y Twitch empezó a hacer pruebas en su canal.
Sí, Twitch aprovechó, sí, es feo decirlo, pero es lo que pasó. Se aprovechó de la fama de Ninja y de su canal, porque si bien Ninja ya no está, todavía hay mucha gente que sigue entrando al canal, el chat se ve activo todo el día, seguramente están viendo repeticiones y cosas así. Hicieron un experimento en el canal de Ninja donde promocionaban otros streamers. Y como este era un sistema más bien automatizado, no había ningún control sobre el contenido que se iba promocionando. Hubo un streamer de Rusia, porque siempre pasan estas cosas, que empezó a transmitir pornografía en Twitch y justo fue
en el canal de
Ninja, en el canal donde más gente se mete, donde más niños se meten. Y Ninja, muy enojado, hizo un video en Twitter diciendo que esto no puede ser, que Twitch no puede hacer esto con su canal, porque todavía su público se mete ahí y que esa no era la imagen que él quería representar, que él quería contenido limpio.
Exacto, es que eso, ese yo creo que el mayor problema, más allá de que el canal sea de él o quizás es de propiedad de Twitch, lo desconocemos, es que está bajo el nombre todavía de él.
Exacto.
Entonces, claro,
lo van a seguir asociando.
Exacto,
con él.
Uno lo sigue asociando y ahí hay un problema. Cuando tú eres ya una celebridad importante y uno también, uno cuida su nombre, cuida porque uno marca un prestigio o distinto, uno quiere mostrar cierto tipo de contenido y que lo utilicen de mala forma, claro, es grave.
Sí, es un tema.
Es sumamente grave.
Es grave.
Y quizás, a lo mejor algunos auspiciadores que él tenga contrato se pueden haber espantado con esto. Uno no sabe toda la seguidilla de problemas, quizás comerciales y también que le pueda repercutir a él como figura.
Así que su alegato está súper justificado. Súper justificado. Ninja ha hecho las cosas bien, creo yo.
Sí.
Nunca dijo nada malo contra Twitch
no.
En el proceso de salirse. Claro. Ahora fue solo este alegato justificado. No fue de la nada. No dijo nada cuando le quitaron la marquita ni nada, porque seguramente él ya lo sabía que iba a ser así. Así que mal ahí por Twitch. Twitch hace rato que viene haciendo las cosas de manera no muy óptima. No sé, yo me siento un poco decepcionado de la plataforma. Como que antes lo veíamos como con mucho potencial y ahora como que... Está extraño. Y vemos cómo crece Mixer.
Sí, ahí, ojo, sí. Mixer es muy importante. Yo creo que aquí siempre la competencia es buena. Así que sí. Vamos a ver cómo va. Sigue evolucionando el tema de las plataformas de streaming de videojuegos, que hoy en día es un negocio importante, sí. Porque es la nueva forma de consumir contenido audiovisual.
Sí.
Los niños, en vez de estar viendo televisión, o muchas veces YouTube, ven solamente Mixer, sí. O ven Twitch, les gusta más la interacción.
Sí, de hecho, no me acuerdo quién nos comentaba que los niños más pequeños ya ven más Mixer que Twitch.
Exacto.
Así que es interesante eso.
Interesante
y a raíz de esto también, muchos streamers le dieron el apoyo a Ninja y dijeron que, mira, Twitch, si quieres hacer publicidad en mi canal de otros streamers, déjame por último filtrar, déjame elegir 10 streamers. No sé, para bien. Que, por último, si yo soy un streamer, por ejemplo, de juegos de terror, déjame elegir otro streamer de juegos de terror.
Relacionados con mi público.
Exacto, para que mi público no se sienta alienado de la publicidad que tú le estás mostrando.
Exacto.
Porque claro, si vas a ver un streamer que solo juega Fortnite, que es un juego ya muy apto para niños, y de repente sale una publicidad de un juego más como hentai, por decirlo de alguna forma, claramente no corresponde.
Exacto.
Así que
esa fue la polémica ahí,
la polémica
de la semana. Continuando con el acontecer noticioso, esta semana hubo una super duper cancelación.
Sí.
¿Qué pasó ahí?
No sé.
¿A qué me refiero? A este pack de actualización que iba a mejorar gráficamente Minecraft en todos los dispositivos que está disponible. El día lunes, se anunció que no va.
No va más. Sí, lo cual. Ahora, no sé qué tanto repercuta esto, porque Minecraft no es un juego que destaca por su gráfica. Sí, por su estética, que no es lo mismo.
Claro.
Pero la parte técnica gráfica en realidad no. No es lo que destaca. Y claro, hace dos años atrás, en la E3 2017, salió un tráiler donde prometían este super duper graphics pack que venía con iluminación, pero muy, muy, muy moderna, con soporte HDR, 4K, todo lo que uno quiera, que en realidad no vale la pena en Minecraft quizás, pero sí se veía muy bonito. Y dijeron que era, claro, muy demandante técnicamente. Entonces el juego no corría bien en todos los dispositivos donde lo estaban probando. Seguramente estaban haciendo algo para todos en general. Pero dijeron que igual querían sacarle el provecho a las diferentes plataformas. Así que seguramente más adelante vamos a tener alguna noticia. Quizás un parche exclusivo para PC o para Xbox One X. Algo así como más como dividido, quizás.
Claro, dividido por las plataformas. Porque
pero la gracia de Minecraft es que es la misma experiencia en todos lados.
En todo, desde dispositivos móviles hasta un PC.
Sí, así que por ahí están un poco complicados y bueno, claramente se canceló porque no iba a correr igual de bien en todos lados.
Oye, también dentro vamos a ir con las rapiditas. Otra noticia que pasó al comienzo de esta semana, nosotros íbamos a destino de nuestros hogares y se filtró el trailer de Planta vs. Zombie.
Sí. Que se llama, lo tenemos aquí anotado, Battle for Neighborville. Este va a ser el nuevo Plantas vs. Zombies. No sabemos nada más, aparte del trailer que se filtró. Vimos que era en tercera persona nuevamente, pero no sabemos qué tan parecido va a ser a Garden Warfare.
Y seguramente dentro de esta semana y la próxima vamos a tener más detalles. También, esto vamos a hacer. Hoy salió el trailer de Need for Speed.
Sí, hoy en la mañana.
Nos cargó. Nos cargó el trailer
de Need for Speed. Sí. Ya. Vimos el tráiler y nos cargó. No nos gustó para nada. Horrible. ¿Hasta cuándo? Y ahí robando con Need for Speed. Saquen de nuevo Burnout. ¿Hasta cuándo con Need for Speed? Burnout Revenge 2, no sé. Algo más interesante. Need for Speed ya fue. Klausen, ¿a ti te gustó el tráiler?
Nos encantó el tráiler de Need for Speed. Era lo que necesitaba la franquicia. Se tenía que reinventar. Por fin vamos a renacer esta franquicia icónica que tanto deseamos. Así que tenemos muchas ganas. Ahí tienen las dos reacciones, sí. Porque no hemos visto todavía el tráiler, porque al momento de la grabación de este programa todavía no ha salido el tráiler.
Pero lo están viendo en este momento.
Sí, lo están revisando este tráiler de Need for Speed, que da un nuevo título que se dejó descansar un añito. Vamos a ver uno o dos años, creo ya, porque el anterior fue el
Rivals?
No, el Payback fue el anterior. Así que ahí vamos a ver qué es lo nuevo que nos trae Need for Speed, que hace tiempo que ya se venía anunciando.
Y ojo, un detalle, que bueno, ya vamos a saber a esta altura todo lo que pasó, pero en el momento de grabar el podcast no existe señales de nada antiguo en Need for Speed.
Exacto.
El canal de YouTube está limpio, el Instagram está limpio, así que va a ser un reboot completo.
¿Completo? ¿Most Wanted? ¿Vuelves tú? No lo sabemos. También Cooking Mama en Switch tendrá opciones vegetarianas.
Sí, en realidad esa es como toda la noticia. Cooking Mama ahora tiene opción vegetariana para aquellos que
no les gusta la carne en los videojuegos.
Y, si bien yo no soy vegetariano, pero siempre sí, está bueno que esté la opción.
La opción. Pronto habrá una demo de Shenmue 3 para PC.
Sí, van a poder jugar, creo que es como la primera hora del juego. Y la gracia es que va a ser rejugable porque va a tener algunas opciones por ahí interesantes. Así que ese va a ser el primer vistazo real a Shenmue 3.
¿El montacarga?
Oh, el clásico montacarga.
Clásico montacarga. Oye, y otra noticia que salió esta semana que nos impactó porque es muy fuerte. No, se reveló la edición coleccionista del nuevo título de THQ Nordic, Biomutant, este juego de acción RPG que se ha retrasado bastante, que nadie le tiene fe, pero yo creo que soy de los poquitos que quiere probarlo. Y lanzó su edición coleccionista, que es bastante bonita, una figura, pero...
¿Creen que somos millonarios?
Pero, cuesta $400.
¿Por qué tan caro?
No lo sé. O sea, de verdad, la figura es muy bonita. Desconozco bien el tamaño, pero sé que va a ser un tamaño más o menos de unos 20 centímetros. Es como una especie de diorama. Pero yo creo que es demasiado para una IP nueva. Demasiado sacar una edición coleccionista tan cara para una IP nueva que todavía no sabemos nada, no sabemos si uno se va a encariñar o no. Cuesta, si es que no me equivoco, lo mismo o un poco más caro de la edición coleccionista de Final Fantasy VII Remake. O sea,
que el que trae la moto.
Que trae a Cloud y trae también la moto. Sí.
Y es una franquicia y un juego icónico.
Icónico.
No es una. Claro, sí. Biomutant. Primera vez que yo lo estoy escuchando, la verdad. ¿Qué? Y trae esta. $400, no puedo. Es mucho. Jamás gastaría eso en un juego que nunca he jugado. Así que. Bueno, seguramente no van a ser muchas las ediciones que lancen. Porque si no va a ser pérdida, creo yo.
Sí, sí, una edición ahí que, bueno, trae el juego, también trae un póster, trae esta figura. Y si es que no me equivoco, también va a traer algunos contenidos digitales, una polera y otra cosa más. Hay dos ediciones, que está la Atomic Edition, que es la que cuesta $400. Y después hay otra más pequeña, que es la Collector Edition, que también trae una figura. Que esa cuesta un poco menos, que todavía no se ha revelado el precio. Eso sí, el diorama es de 60 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho y 30 centímetros de altura. Es grande.
Es grande. Sí,
de que es grande. Pero pasa este elemento que, claro, es un IP nueva, que es un poco tibia, todavía no entusiasma a muchos. Quizás es un poco arriesgado.
Sí, es una súper arriesgada. Sí. No sé. No sé qué estaban pensando.
Claro. Si bien, por ejemplo, ahí el director me dice, podría ser similar a lo que hizo Titanfall cuando recién llegó. Ya, te creo, pero el estudio que hacía Titanfall era un estudio que ya venía con un pergamino de haber trabajado
en Call of Duty. Sí.
O sea, sabíamos que iba algo. Y también tenía el apoyo de Microsoft, porque fue un exclusivo de Microsoft. Y estamos hablando de una figura que es de este porte, señor director. Es de este porte, la vi el fin de semana, así que se lo digo. Es de este porte. Entonces, claro,
sí.
Ahí pasó eso. Pero bueno, ahí vamos a ver si alguien se la compra o no se la compra la gente. Yo por lo menos voy a probar el juego. No me voy a comprar ese Xbox coleccionista, pero
¿y si te gusta el juego? ¿Si te gusta mucho el juego?
No lo sé. ¿No? Es que tampoco el personaje tampoco es tan bonito. Prefiero la edición de Final Fantasy, claramente.
Sí.
O la de Cyberpunk.
Oh.
¿Sí? Y bueno, Chris, esas fueron las noticias que tuvimos esta semana para todos ustedes. Recuerden estar muy atentos a todas nuestras plataformas digitales porque vamos a estar con sorpresas. Atentos que se viene Gamescom, así que vamos a estar informando algunas novedades. Así que para que no se pierden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, active la campanilla de notificaciones. Si usted me está viendo acá en Teletrack, puede acceder a youtube.com/controlvg y ver todo el contenido que tenemos para ustedes. Todos los días tenemos distintos contenidos para que disfruten de la mejor materia de los videojuegos.
Sí, y también por supuesto nos pueden encontrar en la app de On Radio, que On Radio Chile la pueden encontrar ahí con muchas estaciones de radio temáticas para que escuchen su música favorita. Y por supuesto que estamos ahí también presentes.
Estamos en Radio Nación, ahí pueden encontrar el podcast, descargue la aplicación al mejor precio, gratis. Tiene distintas radios temáticas, así que usted la puede descargar a través de la Play Store o si no también ahí en iOS. Un gusto, Chris, como siempre, y nos vemos en un próximo Control Central. Perdón, Control Podcast. Pero el Control Central nos vamos a ver pronto, el fin de semana.
Ya lo sabes. Nos vemos.
Chao.